Una y 13 minutos, estamos de miércoles, así que ya sabes, un ratito que dedicamos a nuestra tertulia para dar un repaso a los temas de actualidad. Muy bien acompañados, está con nosotros Aina Salón. Muy buenos días, Aina.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Jaume Casasnovas, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bienvenidos vosotros y especialmente Aina, bienvenido también, muchas gracias. Per incorporar-te en aquest... No som jo que t'he donat les gràcies, però com un membre més estic molt content d'haver-te conegut i compartir amb tu, com no.
Nos gustan los nuevos fichajes. Claro. Tomás Bordoy, buenos días.
¿Cuánto tiempo hacía Cristina que no nos veíamos?
Un montón, sí.
Toda la temporada anterior.
Sí.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Encantado.
Con un bombón de 6 meses que me lo como por los pies. Sí.
Encantado de verte.
Una ricura de niño.
De verte de nuevo y de encontrarme, de reencontrarme con Aina. Es consellera de Sanidad durante 4 años,
sí.
En una legislatura que ya parece lejísima, una legislatura de estas de los 90 y pico.
De las legislaturas de las buenas, ¿no? No de las que tenemos ahora.
2003.
En aquellos tiempos, fíjate, los políticos eran gente preparada.
Sí.
Eran licencia,
trabajaban
y tal, y les costaba muchísimo ser consellers porque tenían que dejar una actividad remunerada, muy bien remunerada, y hacían casi el servicio público de dedicar 4 años a un cargo político. Ahora es total, bueno, en fin.
Del mundo al revés.
Sí. Bueno, ese problema lo siguen teniendo, ¿no? A día de hoy los políticos, o sea, también nos falta tener gente de calidad porque en la privada pues están muy bien considerados y están muy bien remunerados y precisamente no quieren pasarse a la pública por el desprestigio que supone y al final, claro, tenemos políticos de carrera que están desde los 16.
Exacto.
En juventudes, en nuevas generaciones y no han hecho nada, entonces no conocen tampoco lo que es la calle y lo que es la vida.
Es una pena porque además en la gente que de alguna manera tiene un pasado... de preparación y tal, luego el planteamiento son cacerías. Y hay auténticas cacerías de consellers y de políticos en activo.
Ya.
Yo discrepo en una cosa que has dicho tú, Cristina.
Sí, pues discrepar de todo lo que digo.
No. Discrepo que has dicho que tenemos un problema. Tienen un problema los políticos. No, los políticos los problemas los tenemos nosotros. Con el nivel de los políticos, de muchos de los políticos que tenemos. Obviamente, hay gente preparada, por supuesto. Pero en general, hoy. Nada que ver con el tiempo que estuvo Aina, no porque estés tú aquí,
no.
Basta ver fotos, la hemeroteca y tal. Uh-huh. O sea, es que hoy, ya no sé, es complicado, ¿eh? Pero muy complicado. Y al final lo pagamos nosotros.
Hay también otro factor.
Sí.
Y bueno, yo ya lo toqué, que es la dificultad de tener sueldos dignos, por ejemplo. Yo me encontraba con las gerencias de los hospitales, ¿no? Entonces yo me encontraba que los gerentes pues cobraban 3-4 veces más que lo que yo podía ofrecer. Entonces
y posiblemente más que tú.
Y claro. Y entonces esto también dificulta mucho la política, porque la política no solo la hace el conseller, yo la hace el equipo,
claro, claro.
Directores generales, los gerentes de primaria, en mi caso es salud, ¿no? Pero, claro, si tienes que pagar y encuentras un Mirlo Blanco que trabaja en Barcelona y trabaja 4 veces, gana más 4 veces más que lo que tú puedes ofrecer, pues...
Te cuesta ficharlo. Mira lo que pasó
a Podemos, que les hacían traslados con viajes y cosas. Yo no lo quise hacer nunca.
Claro,
no me voy
claro.
a conformar con el menos bueno claro. que le vamos a hacer, pero... Pero
mira el caso, por ejemplo, ahora que está de los médicos en Ibiza,
de los
oncólogos, y fíjate, y ahora, decir, si no hay de alguna manera una intención por parte de la administración de ya no de gratificar, sino de alguna manera de buscar la fidelización y darle sus complementos, es que nos vamos a quedar sin médicos especialistas.
Nosotros ya lo poníamos, ya pagábamos incentivos para que fueran a Menorca, Ibiza claro. y Formentera. Lo que pasa que los inviernos son muy duros y aunque te incentiven...
Y los veranos.
Yo he vivido.
Si vean el cuando acabé la carrera,
estuve 2 años en Monte Toro. Antes era el hospital de Menorca en Monte Toro. Mi ex marido era médico y no había trabajo aquí. Y ahí, y te prometo que los inviernos eran durísimos.
Duros, duros.
Aunque te incentiven y te paguen el doble, no compensa.
Vamos con el primero de los temas que os quería plantear. Como sabéis, la semana que viene tenemos un puente y arranca aquí este otoño, que tenemos siempre un montón de puentes, que hace que se pase rapidito y que enseguida estemos en Navidad, la festividad de la fiesta nacional del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Y por primera vez en Baleares se va a hacer un izado de bandera por parte de la Comandancia General del Ejército. Y se ha montado un follón alrededor de que sí, actos nacionalistas, panespañolistas, de... Yo, a mí esto me lo podéis explicar porque a mí me cuesta entenderlo. No sé por qué puede molestar tanto que se ha unizado de la bandera de nuestro país.
Bueno, es que ahí depende de quién de alguna manera formule la crítica. Es decir, evidentemente,
¿de quién y cuánto?
Está claro que en los sectores más radicales del independentismo, esto es como un pecado venial. Entonces, pero la verdad, yo creo que tampoco, que al respecto hay que hacerles mucho caso, y de alguna manera, cuanto más hablemos de esto, más cuerda le estamos dando. Yo creo que son es decir, vamos a ver, el día de la Hispanidad, el puente del 12 de octubre, evidentemente es una fiesta, es una celebración que está absolutamente implicada en el acervo nacional, en este país. Con lo cual, en Madrid hacen el desfile, y que yo no veo que sea una agresión al nacionalismo el plantear un acto en Baleares, o en, que me parece que es en el
Born,
que consista,
sí,
oye, en un izado de la bandera nacional, ¿no? Algunos sectores lo han visto como una especie de españolismo nacional, y haya como si estuvieses hablando con connotaciones franquistas. A mí me parece esto absolutamente fuera de lugar, sinceramente. Yo creo que este tipo de actos lo que hay que hacer es normalizarlos, y están perfectamente incursos en la Constitución, y yo no creo que sea faltar al respeto de nadie, sinceramente.
Bueno, yo pienso un poco diferente de Tomás. Yo pienso que nunca se había hecho. Yo precisamente, no sé si lo recordará, Joan Mesquida y yo íbamos siempre a los actos militares, o sea, el Consejo de Gobierno se elige a nosotros dos, y siempre se había hecho todos los honores y lo que hiciera falta, pero nunca se había salido a la calle. Tampoco encuentro que sea tan extraordinario tener que salir. Se había hecho con todas las autoridades, la gente que quería participar, y yo creo que los militares son silenciosos, no son de ruido ni nada. O sea, yo creo que el montaje viene porque lo han facilitado los que en este momento han ganado las elecciones, que tienen todo el derecho de montarlo, y los que no están
de acuerdo
de protestarlo, pero yo de independentista no tengo nada,
sí.
Ni nunca he tenido, no he tenido, pero bueno, pues si había funcionado, piensa que en las islas estamos muy lejos de lo que en Madrid, para todo, para lo bueno y para lo malo, y como estamos un poco lejos, pues a lo mejor estos actos, pues no estamos acostumbrados a vivirlos porque no se han hecho nunca. Bueno, ahora quieren hacer esto, pues la sociedad está muy dividida y está muy polarizada, y claro, unos defienden, yo no defiendo ninguna bandera, a mí no me vengan con tantas banderas, o sea que mi opinión es que, bueno, lo quieren así, así será. El Born estará lleno de los tres ejércitos, como he podido leer en prensa, y izarán la bandera, y bueno, y antes se hacía pues en recintos privados, y se hacía, no sé, venía hasta el obispo, es que venía todo el mundo.
Jaume.
Bueno, yo la verdad es que no totalmente. Respetando evidentemente lo que dice ahí, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Yo no le veo ningún problema que salgan a hacer un izado de bandera un desfile fuera, ninguno, ninguno. Porque además el problema es que cuando necesitamos el ejército viene, cuando necesitamos la UNO viene. Perdón, ha sido un golpe sin querer.
Los golpes secos dejan sorditos.
Sí, lo que pasa es que yo tengo una forma de hablar un poco así, ¿no? De expresarme, ¿no? Lo que quiero decir es que la UME, nadie la quiere, pero cuando hay problemas la UME está aquí y nadie dice nada. O sea, bien, molve. Después te vas para tu casa, pero cuando lo necesitamos sí que están aquí. O sea, no entiendo no sé cómo decírtelo, o sea, este odio, porque yo entiendo que es una, decía Tomás, depende de quién lo dice, no, depende de cuántos, digo yo, ¿no? Es que a mí me da igual si salen a la calle o no salen, o sea, es que me da igual. Pero es que exactamente, es que me da igual. Lo que pasa es que estamos todo el santo día con la historia esta, que si los militares, que si la policía, que si la Guardia Civil, que si para arriba, que si para abajo. Si no les necesitáramos y no los utilizáramos, me parecería muy bien. Pero cuando tenemos un problemilla en casa, bien que nos acordamos de ellos.
Yo recuerdo ahora que Jaume, sí, precisamente aludía a la unidad militar de, a la UME, la unidad militar de emergencias. Hubo un debate hace cinco años,
el Consejo de Mallorca por unanimidad,
en el que
se instalará entonces una delegación, sí, de la UME,
exacto,
en Mallorca.
Entonces precisamente fracasó por la presión en aquel momento de los nacionalistas, que claro, se había dado el caso. Yo ya no sé si recuerdo si fue en el incendio de Andrach, que precisamente este verano se
cumplió, creo recordar que sí,
los 10 primeros años, claro, que la UME tuvo una actuación estelar, porque claro, ha sido el peor,
claro, pero
el
peor después
claro,
de que...
y a raíz de esto se planteó la necesidad de poner una compañía permanente para evitar, sí, los desplazamientos en la UME, y fracasó precisamente por esta presión de gente que yo creo que entiende mal este tipo de cosas, y tras la bandera española y el ejército ya ven represión. Y esto yo creo que es un tema que debe de estar totalmente superado. Y en este momento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son organismos que están cerca de la población y están además para servirla. Y yo no veo ninguna intención ahí, ni represiva ni represora por parte de estas instituciones. Simplemente hacer una fiesta, y no se hacía,
siempre se ha hecho
no,
fiesta
y no se hacía, sí, pero dices tú decías no se hacía antes en la calle. Bueno, pues no sé, igual que antes tampoco se celebraba tanto en la calle el día de la comunidad autónoma o el 11S. Entonces, pues ahora poco a poco estas fiestas, una vez que se han institucionalizado, pues de alguna manera se quieren hacer más extensivas a la población. Y a mí sinceramente no me parece mal. Pues,
bueno,
sinceramente, vamos, no.
Muy bien, opiniones debatido queda, porque tenemos más temas, pero bueno, sí que es verdad que es interesante el tema de la bandera. Yo personalmente es que, o sea, no sé si, bueno, por juventud tampoco, porque tengo ya 40 años, pero nunca he entendido la polémica o el conflicto de la bandera. O sea, yo miro otros países, por ejemplo, en nuestro entorno, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y está toda la población unida en torno a su bandera. No sé por qué en nuestro país no lo hemos conseguido. Bueno. ¿Y por qué si llevas una pulserita con una bandera de España directamente, sí, es que eres facha? ¿Por qué?
Sí, sí.
Hombre, porque...
Yo la llevo por llevar la contraria. ¿Por qué no? O sea, soy todo lo contrario de eso, pero quiero llevar mi bandera.
Hombre, porque yo lo he dicho, o sea, hay un problema con las distintas comunidades y las comunidades históricas, y es verdad, esto es una realidad. O sea, la identificación con la bandera te retrotrae a épocas que a lo mejor muchos no tenemos ganas de recordar, y hacer, no sé, una presentación de esta manera tan forzosa, y pues yo considero particularmente que seguimos sin sumar con estos actos, sino que seguimos dividiendo, porque la gente está posicionada o una u otra, y de alguna manera es intentar una provocación y dividir más a la sociedad. Y yo soy del consenso, soy de sumar, en fin, de ya,
no... Lo que yo quisiera saber, ¿quién provoca?
Esta polarización que tú dices no existía cuando tú eras consellera. No.
Por ejemplo.
Exacto. No.
Pues, y ahora, es decir, ¿qué ha pasado? Que en plena democracia resulta que hemos tenido, que hay una polarización brutal de los españolistas, de los independentistas, y esto es malo, pero lo que nos tenemos que plantear es por qué ha pasado y por qué este debate precisamente lo hemos tenido en democracia. Claro, hace en la transición, es que no había tanta polarización. En la transición,
y además de unos años a esta parte,
claro,
hace 20 años,
pero si estoy diciendo,
no, cuando
era
años,
hace
no,
cuántos años,
sobre
pues,
todo últimamente.
Pero era, es que no había ¿cómo te diría? Este enfrentamiento incluso en debates o en tertulias, ¿no? Nosotros hablamos tranquilamente porque nos conocemos y tal. Y bueno, y yo acepto evidentemente que tú tengas una opinión contra a la mía, solo faltaría. Pero, oye, ¿qué nos ha pasado? Este es el problema.
Hombre, han pasado
en los
10
últimos
cosas.
Años, en los 10, 15 últimos años, para mí es dramático, pero bueno.
Sí, no, y esperemos que se calme la situación y que volvamos otra vez.
Yo lo rogaría, pero creo que la cosa va a peor. Y no hay buenos ni malos, o sea, no... Yo creo que los debates, la historia del catalán, por ejemplo, la historia de no sé qué, entenden que ya se había arreglado eso, ¿no? Ya volvemos a estar en su...
Yo lo dije la semana pasada.
Volvemos a estar otra vez con lo mismo. O sea, ¿quién provoca a quién? Es que,
el
es
año
que no, 86, yo no lo sé.
El año 86, Gabriel Cañellas hizo una ley de...
Ni más, catalán, era un tema que ya no hablábamos. Estaba
pero bueno, más yo que creo listo, que los políticos siempre piensan en votos.
Y los votos no se, los votos se cuentan y no se pesan.
Pues más votos, porque a ver, ¿quién es que puso la bandera en Madrid que hacía no sé cuántos metros, 500 metros? Pues yo qué sé cuántos metros hacía aquella bandera. Esto fue un punto, o sea, para mí todo esto son provocaciones que de alguna manera en Madrid puede que sienten bien, pero claro, pues aquí no tenemos... No tenemos a lo mejor tanta querencia para la bandera española. Tenemos la nuestra de nuestra comunidad autónoma y la reivindicamos. Y entonces, en ese caso, yo
tengo. Bueno, si España gana el Mundial, salimos todos con la banderita, que también es que la queremos.
Yo prefiero que ninguna.
No, que la queremos la bandera, sí.
Yo soy internacionalista.
Ni una ni otra, y ya está, sinceramente.
Un tema que hemos tratado muchísimas veces aquí en esta tertulia es el evidente problema de acceso a la vivienda que tenemos en Baleares para locales y, bueno, y para personas que vienen de fuera que quieren también asentarse y vivir aquí en nuestras islas. De hecho, bueno, hilando un poco, ¿no?, con el tema del principio, la dificultad también pues para que vengan médicos, bueno, todo tipo de personal sanitario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre alegan, ¿no?, de es que se me va el sueldo solamente en la vivienda o me cuesta muchísimo poder encontrar para comprar o de alquiler. Y precisamente la vivienda está siendo noticia estos últimos días. No sé si habéis podido ver, seguir un poco este decreto para facilitar el acceso a la vivienda por parte del gobierno. ¿Qué os parece? ¿Primeras impresiones?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el decreto de emergencia habitacional es un acto voluntarista, que además tiene, yo creo que tiene luces y tiene sombras. Es decir, hay una, por parte del gobierno, y ya lo dijo la actual presidenta en la campaña electoral, tenía un apartado de acceso a la vivienda muy interesante. Luego, claro, una cosa es plantear el proyecto cuando estás en la oposición y otra cosa es ponerlo en práctica cuando gobiernas. Entonces, loado sea que el gobierno lo haya intentado de alguna manera, aprobando ayer un decreto de emergencia habitacional. Yo creo que el decreto de emergencia habitacional intenta resolver el problema de la vivienda a través... Se planteó clarísimamente ayer a través de la reconversión de locales comerciales en viviendas si tienen una superficie superior de 60 metros cuadrados, etcétera, etcétera. También planteó la posibilidad incluso de en algunas zonas de Palma de poder hacer nuevas alturas en edificios que ya,
sí,
que ya están construidos. Y luego también el planteamiento de dividir pisos grandes, es lo típico, de 120, 160 metros, en viviendas más o menos, bueno, de un máximo de 60. Claro.
Mínimo.
Cualquier actuación de este tipo supone un coste y una inversión muy importante.
Sí.
Tanto para la gente que lo hace y luego, evidentemente, se supone que tú, cuando has desarrollado esta inversión y esta actividad, pues lo pones en alquiler o lo pones en venta. ¿Qué problema tiene esto en este momento? Y que está recogido en el convenio, en el Real Decreto, pues en el Decreto Ley, perdona. Supone que tú puedes vender o puedes alquilar a un precio limitado.
¿Se puede limitar el precio?
A un precio limitado, sí, a un precio limitado. Y es más, y esta restricción, que esto es brutal, es a perpetuidad. Esto está en el decreto, está a perpetuidad. Con lo cual, tú dices, ¿a mí sabes qué me recordó esto? ¿Os acordáis del expropiese de Maduro? A mí me recordó esto. Yo alucino que un gobierno que cree en la economía de mercado, un gobierno conservador, haya desarrollado una medida que tiene tintas comunistas. Y esta es, yo creo que este es el gran error del decreto ley. Como el decreto ley se presentó ayer, se incluso se debatió en el Parlamento, y creo muy mal debatido por parte del PSOE, porque no se lo habían leído, con lo cual dijeron chorradas como la amnistía y todo esto, en fin.
Uy, si es que ahora la palabra amnistía tiene que salir por todas partes.
Me parece totalmente... Ahí Negreola estuvo fatal porque no se conocía la letra pequeña del decreto. Entonces, es decir, lo que a mí me parece, digo, me parece un error tremendo. Pero como hay se va a desarrollar en el Parlamento,
las enmiendas,
yo me juego cualquier cosa que evidentemente
que cambiará.
Esto se va a enmendar.
Claro.
Porque hay un error táctico y estratégico por parte del propio gobierno.
Yo os preguntaba lo del precio, si se puede marcar el precio máximo, siempre, tanto de venta como de alquiler.
Puede limitar el alquiler y el precio de venta.
Claro, pero aquí lo hemos hablado muchas veces, es intervencionista, o sea, estamos en un...
Totalmente.
Claro, pero por eso.
Estás haciendo cosas que en teoría no podrías hacer, es decir, que... Por ejemplo, en este momento no puedes subrogar, no, dividir
subir una, plana,
una vivienda,
o sea,
por ejemplo,
planta, sí,
y convertir una vivienda de 60 metros, más de 60 metros, no puedes, menos de 60 metros no puedes.
Te lo compro.
130.
Te lo compro, Jaume, te lo compro.
Pero ponerle el precio.
Te lo compro, pero...
Pues siempre hablamos del mercado libre.
Pero, exacto. No. Pero si tú, estas condiciones de comercialización, por decirlo de alguna manera, las tienes a perpetuidad.
No estoy diciendo
eso.
Es una
barbaridad. Es que incluso ni siquiera en los tiempos de del Ministerio de la Vivienda de Franco, cuando se hacía vivienda de protección oficial, a los 30 años tú podías venderla en el mercado libre.
Sí.
Podrías venderla en el mercado libre. Eso sí, tenías que pagar, me parece, una cantidad de impuestos en proporción a lo que habías ganado, pero lo podías hacer. Podías desbloquear aquella vivienda que se había edificado durante el franquismo. Y ahora resulta que...
Bueno, y esa medida se ha mantenido hasta el día de hoy con las viviendas de protección oficial también.
Y ahora resulta
que
en plena democracia, en una economía de mercado y con un gobierno conservador, nos encontramos con esto. A mí me parece,
de todos modos, dando la razón a Tomás, yo creo que además se va a enmendar, por supuesto, esto y otras cosas más, seguro. De todos modos, bajo mi punto de vista, o hacen algo, o yo no sé qué haremos. O sea, es que... O sea, no es posible que los chavales estén trabajando hoy por 1.000 euros al mes o incluso menos y tengan que pagar alquileres de 700, 800, 900 o 1.000 si encuentran. Y nosotros tenemos una casa. En casa tenemos dos hijos, una casa más que no podemos dividir, que la podíamos dividir perfectamente para que tuvieran un apartamento cada uno. Entonces, no es para venderla a extranjeros ni nada, es para que vivan mis hijos.
Claro, tus hijos
no
sí.
Lo podemos hacer. ¿Cómo acabará esta? De momento. ¿Cómo acabará esta casa vendida a unos extranjeros?
En relación a esto hay otra derivada. Yo sinceramente creo, y esto lo hemos hablado ya en esta tertulia en otras ocasiones, es decir, en este momento, ¿qué ocurre? Me parece que estaba Jorón Isaac la última vez que lo hablamos. Hay una bolsa brutal de pisos vacíos en Palma.
Sí, cualquier increíble.
Claro, ¿pero por qué?
No
por...
recuerdo el dato, pero creo que era 100.000, superior al 20%, ¿no?
Sí. Hay una inseguridad jurídica brutal para el propietario. Claro, el propietario, ¿qué le ha pasado hasta ahora? Que no quiere alquilar. Entonces, yo creo que tanto la anterior administración presidida por Francina Mengol como la actual administración presidida por Provence, lo que tienen que hacer es desbloquear este nicho de viviendas que existe. A mí me puede parecer bien el planteamiento que han hecho, pero claro, pero la letra pequeña es que no tiene sentido. No tiene sentido.
Ay, no, que no te hemos escuchado con este tema de la vivienda. No, ¿tú cómo lo ves? Sí.
Los primeros puntos, lo que tú has dicho de dividir las casas, subir alturas, esto existía. Esto existía. Yo tengo la casa de mi madre que la puedo partir en dos.
Sí, pero ¿cuántos metros tiene ahí, no?
No lo sé.
¿No te exigen un mínimo?
Sí, pero la puedo porque ya lo he consultado, ha venido un arquitecto, lo puedo hacer.
Yo
lo
la
de
mía,
subir
no.
La altura también. Y lo de convertir locales en viviendas también, según la edificabilidad que hayas hecho tú en el edificio.
En según qué zona, lo de los locales comerciales era más restrictivo, ¿eh?
Yo tengo uno cerca de la Plaza de las Columnas y lo estuve mirando y el Ayuntamiento de Palma me dijo que sí, que podía convertir los locales en viviendas. O sea que te estoy hablando de hace más de 20 años. Y lo de subir, pues también se podía hacer subir una planta. Lo que desconocía es lo de a perpetuidad. Eso me he quedado con la boca abierta, por eso no he entrado en el tema porque lo desconocía. Esto es una barbaridad. O sea, ahora tenemos un problema. También me gustaría entrar en que este problema no es solo nuestro. Mis hijas han estado 12 años en Alemania y este problema existe exactamente igual que el nuestro. Mis hijas han estado hasta los 32 años teniendo que vivir siempre compartiendo piso con otras parejas o con otras amigas, o eso porque era imposible. Vivían en Stuttgart y era imposible pagar un alquiler, o sea, y había pocas viviendas. Y una de mis hijas ha llegado a tener un pisito de 20 metros cuadrados, o sea que cuando aquí hablaban de los de 30, yo tenía una niña en Stuttgart que vivía, tenía la cama, una media cocina americana y comíamos prácticamente encima de la cama. Y pagaba 600 euros. O sea, que
ahora en relación a estos mini pisos, lo que sí plantea y permite el decreto es que no tenga que haber una habitación separada. Es decir, que los minipisos de 25...
Sea el típico estudio.
Sea el típico estudio, loft o como se llame, en el que está todo integrado. Es decir, ya no existe el requisito de que tiene que haber la pared medianera y poner la habitación en otro sitio. Este decreto permite que las reconversiones que se puedan hacer vayan más o menos en esta línea. Pero yo insisto, es decir, yo creo que ahí hay un nicho de viviendas cerradas en este momento que sería muy fácil, dando seguridad jurídica a los propietarios e incentivando también el alquiler, porque no en declaraciones de IRPF, etcétera, etcétera, que desbloquearía un montón muy importante de viviendas. Bueno, y ya no hablo de las viviendas que se dedican al alquiler vacacional, pues que esto ya en la costa, si empezamos a sumar, nos salen más de 100.000 viviendas vacías en este momento.
Yomi, ¿qué tal el tráfico cuando has bajado hoy de Sóller a Palma?
Fenomenal, porque he salido a las 11 de Sóller para estar a la 1 seguro aquí. No me quedo. Fenomenal. No, soy un hombre privilegiado. Para venir a estar con vosotros y con la gente que nos escucha, que humildemente aprecio muchísimo. Hoy he venido en moto, tenía una cosita que hacer antes, pero a mí la última vez me costó salir de Sóller, la última vez que vine en coche, a las 11, y llegué aquí a las 1:10. Bien, yo creo que está bien. Yo he batido el récord de ir del puerto de Sóller a la entrada del polígono de Palma, una rotonda estupenda, hora y 45. Bien, ¿no?
Me alegro de venir a
rotondas, no sé cuántas pasé.
Es un privilegio esto que
sí.
dices tú.
Sí, venir es un lujo. Es un lujo.
Y si uno, pone la COPE, ahora hay 3/4 de COPE. Es fantástico. Fenomenal.
Se te pasa
eso. Ahí estamos, no, para haceros compañía en los atascos.
En Sóller no se puede circular. Yo te puedo asegurar que yo tengo la suerte de vivir en Sóller en una punta y para salir tengo que ir a la otra punta. Tengo que calcular más del doble para salir de Sóller y después la carretera. O sea, es horroroso. Pero claro, coches por todo, coches que además no son de aquí, no pagan aquí. Y los que son de aquí también, o sea, no. Las familias en casa, por ejemplo, somos 4 y tenemos 6 vehículos.
Eso,
bueno, pero tenemos garaje. Que todo hay que decirlo, pero que no, que es un escándalo. Es un escándalo, no, yo no sé. Y tiene una difícil solución, ¿eh? Yo creo que tiene una muy difícil solución. Yo creo que se han emperrado en hacer mucha rotonda y yo no haría rotondas. O sea, yo no haría rotondas.
Bueno, yo creo que el problema no son las rotondas, no, es que en una casa de 4 hay 6 vehículos.
Bueno, pero es que tú dame una solución a ver cómo lo hacemos.
No, ya, si no hay solución. Hay que quitar coches, pero no tenemos opción de quitar coches.
Pero no tenemos opción de quitar coches.
Es que estoy en mis tiempos. A mí no se me ocurre, mira que lo pienso. Cuando era más jovencita, yo creía que cada familia teníamos 4 coches. ¿Te acuerdas, Tomás, al día en aquellos tiempos? Y claro, esto es insostenible. Y encima todos los que nos vienen de fuera es insostenible.
Bueno, vienen pocos. El problema es que aquí tenemos 1 millón de coches para 1 millón de personas.
No,
vienen
pero
pocos.
Vienen todos los de...
No, de todas maneras.
Vienen, a ver, los atascos el 15 de enero a las 7 de la mañana no son turistas.
No, es gente que va a trabajar.
Y a las 4 de la tarde.
Y se encuentran en la rotonda del polígono. De bueno, que viene de Sóller, se encuentran en la rotonda del polígono con 3 carriles, entra en 2.
Y es que desastre. El servicio público debería ser... como toca.
Claro.
Deberíamos tener un buen servicio. Tú no puedes estar 3/4 de hora esperando un autobús y encima a los 3/4 de hora que te tienen que venir no pasar.
O pasa lleno.
¿Cómo lo tienes tú, Tomás, para ir a Porreras, por ejemplo?
No, yo lo tengo bien. Yo lo tengo bien porque...
con el tractor.
Porque la carretera... yo lo tengo muy bien porque...
No digo a nivel carretera, digo a nivel transporte público. Si puedes ir sin tu coche.
Transporte... No, es difícil.
Claro,
difícil.
Claro,
de todas maneras, quiero apuntar una cosa. En los últimos 4 años y... Esto es la anterior legislatura, se ha hecho un esfuerzo monumental por el transporte interurbano, pero brutal. Sí. Y esto hay que ponerlo en valor. Ponerlo en valor. Y también hay que poner en valor el esfuerzo que se ha hecho con los trenes. Porque se han incrementado frecuencias, pero todavía no basta. Y hay que insistir en eso. Hay que insistir, y ya te digo, y eso yo creo que poco a poco puede ir paliando. El problema es el colapso del verano. Esto ya es otro asunto. Esto que ya no...
¿En serio que tenemos colapso también en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo?
Pero son colapsos puntuales. Tienes un colapso X, cuando, por ejemplo, desde la autopista de Llumayor a Palma. Ahí hay un colapso brutal.
En las horas punta, Tomás, siempre hay colapso.
Claro.
En agosto...
Pero es que la hora punta son 4 horas ahora. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, vía de cintura está imposible.
El otro día había un colapso de la leche.
Vía de cintura está imposible cualquier día.
¿Sabes cuál era el problema?
Un accidente.
No, un señor que había pinchado. Estaba la policía ayudándole y
todos mirando. Ay, sí.
Después volaba. O sea, era pasar el tío que había pinchado y ya está.
Yo creo potenciar... Hombre, yo he vivido a través de mis hijas en Alemania, me conozco a Alemania de arriba abajo, y hay que potenciar la movilidad, la bicicleta, todo esto hay que estimularlo, porque es que no hay otra salida, porque además... Lo dijimos en el último programa, la Unión Europea te obliga a tener unas toneladas de CO2.
Sí, sí, está.
O sea, que tienes que bajar, tienes que peatonizar, tienes que poner la bicicleta... O sea, yo solamente veo que se discute, vamos a poner más carriles para los coches. Y todos sabemos, porque todos peinamos canas, que no sirve de nada, que ponemos otro carril
que
y al poco
se
necesitamos
colapsa,
otro carril.
Al final se colapsa.
A mí me abrió mucho los ojos.
Vamos a ver directamente.
Lo de en este verano, un día escuché en IB3.
10 segundos,
no me acuerdo dónde. Que mañana no se le ocurra a nadie de Formentera, o sea, coger un billete con una moto porque no entrará. No, es que caben me lo estoy inventando, 5.000 coches,
sí, sí,
5.000
sí,
motos.
Sí, sí,
sí. La sí, que hace varios 5.000 años, uno, Formentera.
No,
sí.
No,
sí.
No,
números claus.
Vamos a los 10 segundos. Aina Salón, Ya me casas nuevas, Tomás Bordoy. Muchísimas gracias. Muy amena la tertulia.
Ha sido
un placer, ¿eh? Un placer.
Y rápido. Sí, ¿os ha quedado esto? Corta.
Se me ha quedado cortísima.
Pues si lleváis media hora aquí de charreta.
Coger la vía de cintura.